Cantares capítulo 2. Dios nos ayude a predicar su palabra. Cantares capítulo 2, versículos del 1 al 7. Está hablando la Sulamita. Y vamos a leer la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia a su alcance, escuche con atención. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Contesta el amado, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Contesta la Sulamita, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre celestial, en esta hora dame de tu gracia, la unción de tu Espíritu Santo, dame el don de la profecía, que no es otra cosa más la capacitación de tu Espíritu para, a través de la palabra de Dios, con la profecía de la palabra de Dios, la revelación ya escrita, edificar a la iglesia. Bendice, te lo suplico. Toma control, Señor. En el nombre de Cristo oramos y oro a ti. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento 27 libros. El libro de Cantares es uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Es un cantar de Salomón, el rey de Israel, el hombre que ha sido reconocido como el más sabio de toda la tierra después del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Salomón escribió 1005 cantares y solamente uno lo tenemos con nosotros. Y se le ha llamado el cantar de los cantares. Su nombre viene por el hecho de que es el supremo. De esos 1005, este es el cantar de los cantares. En esta historia, o a manera de poesía, se presenta la relación y la comunión entre Salomón y una mujer llamada la Sulamita. Se han mencionado la realidad de que bien podría ser una historia de amor en el cual Salomón se infiltra incógnitamente entre sus siervos que laboran en sus viñas. Y allí él conoce a una de estas siervas y entablan una relación. Este libro se ha usado para enseñar como si fuese un manual matrimonial. Aunque hay cosas aquí que expresan lo honroso de una relación, tristemente se ha pervertido y se ha llevado a solamente la perspectiva natural y las expresiones que tienen que ver con una intimidad espiritual se interpretan desde una perspectiva de una intimidad física. Es interesante que Dios, la Biblia nos enseña que y nos dice que Adán conoció a su mujer como un eufemismo. Pero también la Biblia nos dice que el hombre puede conocer a Dios, y es la misma palabra. Precisamente ayer con las parejas hablábamos que cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo uno. Y dice la Biblia, varón y hembra los creó. ¿Y por qué hizo uno? Habiendo en él abundancia de espíritu, dice la palabra del Señor, porque buscaba una descendencia espiritual. Y encontramos entonces en la relación entre el hombre y la mujer una pluralidad, dos personas en una unidad. Fueron creados uno, Eva fue tomado de Adán, se hace en una pluralidad. Y luego Eva es presentada a Adán y el Señor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio, inclusive meditábamos en la realidad de que la relación entre la Trinidad desde la eternidad ha sido una relación de una unidad en pluralidad. Tres personas en un solo Dios. Y aprendíamos y meditábamos en la Trinidad, en la armonía que hay en la Trinidad, en el sentido de autoridad y sumisión en la misma Trinidad, la subordinación, el deseo mutuo de hacer las cosas juntos. Aún en Génesis 1:26, Dios dice, en esa interpenetración y en ese diálogo interno en la Trinidad, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre está pecando y está rebelándose contra Dios en la Torre de Babel, Dios dice a sí mismo, en esa relación íntima, descendamos y confundamos la lengua. Hay una unidad en pluralidad donde vemos las mismas obras, los vemos participando en las mismas obras, el Padre creando, el Hijo creando, el Espíritu creando, el Padre enviando al Hijo, el Padre enviando, el Hijo enviando al Espíritu, el Padre a través del Hijo, el Espíritu buscando la gloria del Hijo. Una preciosa relación. Aún les compartí a los hermanos de algo que suena imposible. Es imposible, no suena, y es también imposible. Suena imposible y es imposible el hecho de que un día haya un disgusto entre la Trinidad. No hay ningún momento en el que Dios el Padre le dé la espalda al Hijo, a menos, bueno, podemos decir que sí hubo un momento, ¿no? El día que el pecado tuvo que ser juzgado. Y eso nos muestra otra cosa, que el pecado viene a ser división, separación. Y lo que Dios ha juntado en una hermosa relación, el pecado, lo quiere separar. Lo quiere separar. Y hablábamos de la bendición de ser uno, uno, como esposo y esposa. Para tener una descendencia para Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y muchas veces nosotros separamos esa preciosa relación que Dios nos ha dado con nuestra sabia opinión, con nuestro orgullo, con nuestra falta de humildad, con nuestras actitudes, con nuestro pensar solamente en nosotros. El Padre no piensa solo en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así que, más que una relación física de intimidad, este libro de Cantares nos habla de una relación íntima, espiritual, que se puede dar entre Cristo y sus redimidos. No solamente somos uno al ser una sola carne como esposos, pero tenemos que ser uno en Cristo. Cristo dijo, orando al Padre, para que sean uno, así como nosotros, Padre Santo, somos uno. Y hablábamos del cordón de tres dobleces, que no se rompe pronto. Y ese tercer doblez representa a Dios, pero para que haya ese tercer doblez, debe haber armonía entre el primero y el segundo doblez. Porque mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y tristemente, en muchos matrimonios, estamos tratando de hacernos caer el uno al otro. No hay unidad entre nosotros y pensamos que puede haber comunión con Dios. No es así. No es así. El libro de Malaquías nos dice que el Señor no recibe de nosotros la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis sido desleales contra la mujer de vuestra juventud. Y dice la Biblia en 1 Pedro 3:8, que los maridos debemos vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, Susana, ponme atención, no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que es Dios nos da el privilegio de conocer una relación íntima entre Cristo y sus redimidos a través de un libro que habla de una relación espiritual. Hay muchas expresiones que encontramos en este libro, en este caminar espiritual de la Sulamita en su relación con su amado Salomón. Comienza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo, cantar de los cantares, es el cantar de los cantares, el cual es ¿de quién? De Salomón. Una de las cosas que ha sido difícil interpretar en este libro de Cantares es ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? Aunque hay un diálogo, no está escrito como si fuese una obra de teatro que dice fulanito y ahora le toca hablar, y fulanita y ahora le toca hablar, y ahora. Y tenemos diferentes personajes, no solamente Salomón, no solamente la Sulamita, encontramos los hermanos de la Sulamita, encontramos a las doncellas de Jerusalén también hablando. Pero el versículo 2 creemos que es la Sulamita diciendo, Cantares 1, 2, oh si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas, en el original las vírgenes, te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿Quiénes con razón te aman? Las doncellas, las vírgenes. Y no es un hombre que tenga un harem. Habla de nuestro Señor. Los creyentes representados por esa Sulamita, los creyentes representados por esas vírgenes que le aman, por esas vírgenes, Dice versículo 3, por eso las doncellas te aman. Versículo 4 al final, con razón te aman. Hay un amor creciente entre las doncellas y el Señor. Ahora, esto no es un lenguaje ajeno al lenguaje bíblico. Encontramos en Mateo capítulo 25 que el Señor nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y que todas tenían aceite y que todas estaban esperando al esposo. No era esta espera del esposo, las bodas del esposo, no es para ver quién se ganaba al esposo, la que estuviera despierta, no. El esposo tenía a su novia, el novio tenía a su novia. Era la costumbre cuando había un desposorio que el novio se iba por un determinado tiempo, tiempo que no conocía la novia. Iba a preparar una casa y cuando él concluyera regresaría en el tiempo que ella no supiera. Y ella escogía doncellas que serían sus damas de honor para ayudarle a velar por la venida del esposo. Y eso es una hermosa realidad con respecto a el Señor Jesucristo. Él nos ha comprado, Él se ha desposado con nosotros, Él derramó su sangre y Él ha ido, nos dejó, pero ha ido a preparar lugar para nosotros. Y si se fuere y preparar el lugar, vendrá otra vez para que donde Él está, esté, nosotros también estemos. Y sabemos dónde está, y sabemos a dónde ha ido, y sabemos que el único camino para ir a ese lugar es Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él vendrá, la Biblia dice, cuando menos lo esperemos. El día ni la hora, nadie lo sabe. Y estas 10 vírgenes estaban esperando. Y 5 de ellas no estaban listas y no entraron a las bodas con el esposo. Otra cosa que vemos es que de estas 10 vírgenes, cuyas que todas tienen aceite, hay 5 que no estaban preparadas o no estuvieron listas cuando el esposo vino. Y 5 sí estuvieron listas y entraron con él a las bodas. Y vamos a seguir expresando esto así. Vemos en el capítulo 2, y no me voy a detener en todos los demás aspectos de lo que acabo de leer, porque el tiempo, hermanos, pero encontramos en el capítulo 2, versículo 1, que ella dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En muchos de los, inclusive hay un himno que representa a Cristo como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, ¿verdad? Creemos que esta es la Sulamita, porque en el versículo 2, él habla, el amado, y dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Él establece claramente que el lirio es ella. Luego ella sigue hablando, versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y ella dice, bajo la sombra del deseado me senté. Le llama amado, le llama deseado, habla de un árbol. Creemos que es un tipo de la cruz. Y bajo ese manzano se ha sentado ella y su fruto de su amado fue dulce a su paladar. Las bendiciones, la dulzura que la cruz de Cristo trae a la vida, la fe, aún en medio de circunstancias. Recordamos cuando el pueblo de Dios llegó a Mara, ¿se acuerdan Mara? Y quisieron beber aguas y las aguas eran amargas. Y Moisés oró al Señor y el Señor le mostró un árbol, le mostró un árbol. Un árbol, sí, le dijo el Señor, toma ese árbol y échalo a las aguas. Un árbol echó a las aguas y las aguas de estar amargas se convirtieron en aguas dulces que podían beber. Un árbol hizo la diferencia. Ese es un tipo de la cruz de Cristo. Cualquier persona, toda persona que está cargada y trabajada, Cristo le ha dicho, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ella se sienta bajo la sombra del deseado y su fruto fue dulce a su paladar. Aquí habla de una relación, en el capítulo 1 habla que el rey la metió en sus cámaras, El rey tiene diferentes cámaras, tiene su palacio, pero con diferentes cuartos. Representa diferentes circunstancias en la vida en la que el Señor nos permite y quiere enseñarnos diferentes cosas a nuestras vidas. Y allí está la relación de Él con nosotros, enseñándonos en los momentos de gozo, en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultades. Oh, sus besos. Si Él me besara con los besos de su boca representa la palabra de Dios. Esas frases y pasajes que vienen a nuestras vidas y nos dan esperanza. Sus promesas que son fieles para con nosotros. Dice el versículo 4 de Cantares 2, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue. Realmente eso podemos decir, la bandera del Señor sobre nosotros es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y Él entregó, Él dio, Él se dio a sí mismo. Su bandera sobre nosotros es amor y Él nos dice aún en el Salmo 23 que Él adereza mesa delante de nosotros en la presencia de ¿quién? De nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite. Y nuestra copa puede estar rebosando. Oh, todo lo que en Cristo podemos tener. Siendo su bandera, el amor. Su misericordia para nosotros. Su gran misericordia por siempre durará. Y siempre su palabra permanecerá. Decían, dice el himno. Su gran misericordia. Por siglos, no por siempre. Por siglos durará. Y siempre su palabra permanecerá. Ella dice, versículo 5 de Cantares 2, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Suena hasta raro esto, enferma de amor. Oh, y uno puede a lo mejor cuando alguien se enamora, ¿no? Oh, se puede hasta enfermar de amor. ¿Puede suceder eso con nuestro Señor? ¿No dice el Señor? ¿No dijo Pablo? Filipenses 3:8, está tratando de traer versículos a nuestra vida cuando él dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar ¿a quién? A Cristo, mi Cristo. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Es triste como, tenga cuidado cuando busque un comentario sobre Cantar de los Cantares, porque hay comentarios muy gráficos que usan todos estos aspectos del lenguaje como algo físico y que... Hay una realidad, detrás de toda verdad física hay una verdad espiritual. Hay algo muy honroso, hay una comunión muy íntima, hay algo, y aún lo mencionamos ayer, y tocábamos algunas fibras muy sensibles que pudiéramos hablar en una reunión de parejas. Porque aún la intimidad, sin una relación correcta entre una pareja, no hay armonía entre ellos, puede convertirse en un agravio, en una afectación. Esta verdad, esto físico, habla principalmente de algo espiritual. Su derecha o su izquierda debajo de mi cabeza y su derecha abrazándome. Las dos manos de Dios. Su izquierda, su mano de la providencia. Su derecha, su mano de poder. La que puedo ver. Dios actuando. Oh, Dios librando. Pero cuando no veo su mano derecha, ¿dónde está, Señor? Su mano izquierda, no la puedo ver. Pero ahí está detrás de mí. Permite cosas, no las entiendo. No sé, pero Él está allí. Su izquierda, debajo. Oh, este éxtasis espiritual le lleva a la Sulamita a decir, es interesante, encontramos, no suena muy bien la palabra, en tal vez los conjuros, porque un conjuro pareciera que ser un hechizo, ¿no? Pero la palabra aquí que dice, yo os conjuro. En inglés es, I charge thee. O sea, yo les pido, yo les demando. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Les pido, les voy a pedir algo, y esto es importante. Les pido por los corzos y por los cervatillos. O por los corzos, cervatillos, dice la, creo la versión antigua. Por los corzos y las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Una de las, para poder entender lo que aquí queremos decir, tenemos que entender quiénes son estas doncellas de Jerusalén. ¿Cómo las vamos a entender? Bueno, el mismo libro nos lo expresa. La misma libro no lo expresa. Miren, por favor, ellas les pide que no hay, que él les pide a ellas que no hagan velar el amor. Miren capítulo 3 y versículo 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las sierras del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Estas doncellas de Jerusalén a veces han sido crueles con la Sulamita. Han sido crueles con ella. Mira el capítulo 3 y versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Versículo 3. Me hallaron las guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Y él le dice a las doncellas, otra vez, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las sierras del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor, al amor, hasta que quiera. Capítulo 5, versículo 8, otra vez, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y ellas le contestan, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado? Y ella les empieza a decir, ¿quién es su amado? Las doncellas de Jerusalén pueden ser representadas aquí por aquellos cristianos. Una de las cosas que vemos aquí antes de mencionar lo que voy a decir es que ella les dice, no hagan velar, no despertéis al amor. No vengas, doncellas de Jerusalén, no vengan a levantarme, a sacarme de esta comunión que tengo con mi Señor. Y les dice, os ruego por los corzos y por los cervatillos o las ciervas del campo. Los corzos, las ciervas del campo son animales muy sensibles. Cualquier movimiento, ¡pum!, se van. Los cazadores tienen que ir, ¿verdad? Muy calladitos, ¿verdad? Y casi sin respirar para que no se Asusten los corzos, las ciervas del campo. Y estas hijas de Jerusalén o doncellas de Jerusalén tratan de alguna manera de limitar el corazón de esta mujer. Pero una de las cosas que vemos es que ella, la Sulamita, a través del libro de Cantares, con su testimonio, con su amor por Cristo, hace que estas mujeres, estas doncellas de Jerusalén, deseen más de Dios. Deseen más de Dios. Mire, por favor, en el capítulo que acabamos de leer, el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No vemos que las hijas de Jerusalén responden. No están interesadas en este amor, tal vez. Lo ven como algo muy raro, algo muy singular, algo muy no común. Así lo ven. Pero luego, vean por favor capítulo 3, versículo 5, otra vez ella les dice, una vez que ella salió y encontró a su amado y lo metió a la casa de su madre, a la cámara de la que le dio a luz, versículo 5 de Cantares 3, dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Entonces, encontramos que ellas responden, las hijas de Jerusalén. ¿Quién responde? Versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Muy probablemente las doncellas de Jerusalén preguntan, bueno, ¿quién es esta que sube? Es la Sulamita, es la litera, dice, de Salomón, 60 valientes la rodean y viene por la Sulamita. Versículo 10, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido, doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Pero de todas estas doncellas hay una en forma particular que es la que atrae a Salomón. Y el capítulo 4, versículo 1 nos dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Pero continuando, en el capítulo 5 encontramos otra vez, en el versículo 8, a la Sulamita hablando, dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Esto fue después de que otra vez ella no encontraba a su amado, su amado vino a su cámara y él le dijo que le abriera y ella no le abrió. Hubo una interrupción de la comunión y cuando ella se levanta para abrirle, su amado ya se ha ido y sale a buscarlo. Y lo hallaron los guardas de la ciudad y antes la habían guiado al amado, ahora la golpean. Y le dice ella a las doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, díganle. Háganle saber que estoy enferma de amor. Y ahora la respuesta de las doncellas de Jerusalén, ellas preguntan más abundantemente, más interesadamente, versículo 9, mire, de Cantares 5, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Se dan cuenta? Aún en la En la pregunta de las doncellas, para ellas el amado no es singular. El amado es como a lo mejor otro amado. ¿Qué representan las doncellas de Jerusalén? Los cristianos nominales, carnales, que pueden hacer al Señor, ¿verdad?, lo importante en su vida, pero otras cosas también importantes en su vida. Y normalmente hay cristianos que a otros cristianos que quieren del Señor le son estorbo, le son tropiezo. Por eso la expresión que esta sulamita les dice: yo os conjuro, yo les pido y les estoy hablando en serio, oh doncellas de Jerusalén, por los siervos y por las siervas, por los corzos, mejor dicho, y por las siervas del campo. No vengan abruptamente despertar ese amor. Dejen que mi amor por el Señor fluya. Esto es muy similar, probablemente, o un ejemplo sería cuando algún cristiano viene con otro cristiano y dice: ¿sabes qué? Dios me habló en esto, Dios está tratando conmigo en esto. Y otra persona, otro, dice: ah, ya se te va a pasar esto. Ah, si Dios fuera bueno contigo, no te permitiría esto. Y a veces cristianos hablan así. Y una de las cosas que vemos aquí es que hay conjuros. Y no en el mal sentido, sino es una demanda. ¿Sabes qué? No me hables así. Muchas veces el cristiano espiritual tiene que ser firme con el cristiano carnal. Porque los cristianos carnales son los que a veces ponen el tono de las pláticas y el tono de cómo se va a llevar a cabo una reunión o una conversación, y tenemos que ser firmes. Y hay una esperanza. Al final del libro, estas doncellas de Jerusalén desean del amado. Leyendo un comentarista, leía esto. Que esto nos lleva a tener esperanza de aquellos que están lejos de Dios, que pueden volver al Señor. Pero Él les conjura. Y ahora le preguntan: a ver, ¿qué es tu amado más que cualquier otro amado? ¿Ven aún la duplicidad del corazón de las doncellas de Jerusalén? Y ella les explica y se desvive en hablarles del amado. Versículo 10, Cantares 5:10, les dice: mi amado es blanco y rubio. Porque ellas le preguntaron: ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Por qué tanta firmeza? Oh, es que mi amado es blanco, rubio, señalado entre 10,000. Versículo 16, después de dar todas las expresiones: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Y les dice: tal es mi amigo, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y le responden, capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? Tú que estás caminando con Dios, dinos dónde se ha ido tu amado. Y mire lo que les dice, les dicen: ¿a dónde se ha apartado, versículo 1 del capítulo 6, tu amado? ¿Y qué dice? Y lo buscaremos contigo. ¿Se dan cuenta que ahora las doncellas de Jerusalén empiezan a tener interés en quién? En el amado. ¿Por qué? Por el amor de la sulamita hacia el amado. Entonces, capítulo 6, versículo 2, empieza ella a decirles: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. ¿Se acuerdan quién era el lirio de los valles? Es ella. ¿Cuál es el huerto del amado? El huerto es ella. Es como cuando Cristo dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere venir al huerto de un cristiano y decir, podemos tener comunión. Qué bendición escuchar tus oraciones. Qué bendición ver la relación que tienes con tu cónyuge. ¿Cómo está Cristo en nuestras casas? Cuando el espíritu es un espíritu de contienda. Ese huerto que nos ha dado a proteger. O aún en nuestras propias vidas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Versículo 3. Él apacienta entre los lirios. ¿Sabe lo que significa apacienta? El pastor apacienta a las ovejas, les da de comer. ¿Dónde apacienta el amado? Entre los lirios, en su comunión con los, con sus hijos. Hermosa eres tú, versículo 4 de Cantares 6. Oh amiga mía, como Tirsa. Y empieza él a hablar de su, él a hablar de su amada. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí. Ahora, el amado termina en el versículo 10 y en el capítulo 11 comienza ella a hablar. Y dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Versículo 12, antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab, pueblo o pueblo de realeza. Ella está en esa comunión con el Señor, descendió al huerto de los nogales. Ah, nogales. Ya el fruto ya no son nada más especias. A veces Dios permite vientos que mueven ciertas plantas y huele, ¿no? Hay fruto, pero ahora son nogales. Hay cosas a lo mejor más duras, como la cáscara de una nuez en la vida de un cristiano, que el Señor tiene que quebrantar a través de circunstancias para poder sacar el precioso fruto. Y Dios, y ella va al huerto de los nogales. Si el Señor está permitiendo estas circunstancias, Él sabe por qué. Yo voy a poner mi rostro como un pedernal. Sé que no seré avergonzado. Y estaba en esa comunión con el Señor. Y antes que lo supiera, al capítulo 6, versículo 12, dice, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Y luego en el versículo 13 de Cantares 6, vemos a alguien que dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Oh, están hablando en plural, vuélvete, pues ¿a dónde se fue? Es que mientras ella estaba en esa comunión, cuando menos lo supo, estaba en un carro real y apartándose de ese lugar. Este es un tipo del rapto. El cristiano velando por su Señor, cuando el día ni la hora nadie lo sabe y es arrebatado. Y aquellas que habían conocido de la Sulamita y que se interesaban en el amado, pero a lo mejor no estaban velando como ella estaba velando. Ahora se dan cuenta de la realidad de que ella ha sido tomada por su Señor y le dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos, que veréis en la Sulamita algo como la reunión de dos campamentos. Y el capítulo 7, versículo 1, las doncellas de Jerusalén que ahora se dan cuenta que la Sulamita ha ido con el Señor, ellas son inspiradas por la vida espiritual de la Sulamita, pero ahora que no está con ellos. Y ellas dicen, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tu muslo. Y empiezan a hablar. Pero mire el capítulo 8, versículo 5. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Otra vez, no es el amado hablando, es las doncellas hablando. Y ella responde, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Es el amado hablando a ella. Y luego, no sabemos si es el amado o es ella, pero si es el amado, es una hermosa expresión, Cristo diciéndole al creyente, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, que sea claro y evidente que tú me sigues a mí, porque fuerte es como la muerte el amor. Ámame fuertemente, ámame al punto de que no importa que implique una separación, la muerte es separación, no importa que tengas que dejarlo todo. Duros como el Seol, los celos. Así como el amor es fuerte, también los celos son fuertes. Pero el celo por Dios, hablando en el sentido positivo de los celos, debe así duros como el Seol. El Seol, una vez, lugar donde van los muertos, llega la muerte de una persona, trae esto, es fuerte. No lo puedes impedir, no puedes impedir. Ten ese celo, ten ese celo. Y no solamente habla de el amor como un sello, el amor como la muerte, el amor como, o el celo como lo duro del Seol, sino también habla del amor como brasas de fuego, que las muchas aguas no lo pueden apagar. El amor, ni lo pueden ahogar los ríos. Y aunque el hombre diese todos los bienes de tu casa por este amor, un amor en el cual el hombre puede despojarse de todo, pero no es comprensible a la perspectiva del ser humano. De cierto que dice, versículo 7, lo menospreciarían. Ahora, debo llegar a mi mensaje después de esta introducción para hablar de las doncellas de Jerusalén. Vemos, y lo dejo bien claro, que la manera en que las doncellas de Jerusalén empezaron a desear del amado fue como consecuencia del ejemplo espiritual de la Sulamita en su amor por Dios. Cuando ella les dijo, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, no vengan aquí a quitarme de mi comunión con el Señor. Ay, este. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias, buscan al que anda caminando con Dios. Ven su vida. Ven cómo responde. Y sabe, amado hermano, sobre qué debe estar sustentada nuestra vida espiritual y nuestra vida, nuestra relación con Dios, sobre el amor. Nuestro amor a Él, su amor de Él hacia nosotros. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Podemos amar a Dios, Él nos amó primero y ahora ha derramado de su amor. Y yo puedo amar a Dios, al rendirme a Él, puedo amarle de todo corazón. Y para amar a Dios de esa manera se requiere una obra. Le llamamos santificación, la obra de la circuncisión del corazón. Circuncidará a Jehová vuestro corazón y de vuestra descendencia para que améis a Jehová vuestro Dios. Es cuando en esa búsqueda del Señor no podemos permitir que alguien más venga y nos limite las circunstancias. Pero hay algo también interesante que aquí tenemos que ver. Vaya a Cantares 2:7, regrese a Cantares 2:7. Dice, al final, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Hasta que quiera quién? ¿El amor? ¿Hasta que quiera? La palabra despertar y velar, les decía yo hace ratito en la escuela dominical, y velar es la misma. ¡Hey! La expresión es como cuando Dios despertó el espíritu de Ciro el persa para edificar un templo en Jerusalén. La expresión, la misma palabra es cuando en el Salmo 80 es la oración a Dios es despierta tu poder delante de Efraín. No lo hagas velar, no, no. Despiértalo, pero no lo hagas. Tú no puedes despertarlo. Puedes animar, pero tú no, hasta que Él quiera, hasta que Él quiera. La expresión hasta que Él quiera es una palabra que significa inclinarse o considerar algo, querer algo, o algo que tú haces porque te agrada algo. Tú lo quieres. Es interesante cómo se usa en el Salmo 34:19. Se los voy a leer, hermanos, esta expresión del Salmo 34:19, no Salmo, Génesis 34:19. Escúchenlo, por favor. Dice, nos dice que no tardó el joven en hacer aquello, el joven, el hijo de Amor en Siquem. ¿Se acuerdan de Siquem que tomó a Dina? Y lo que le pidieron de circuncidar a él y todo el pueblo. No tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado. Ahora él quería porque le había agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, dice el Salmo 40, me ha agradado. Pero dice la Biblia, no hagáis despertar, no hagáis velar el amor hasta que quiera. Hasta que quiera. Hay una realidad en cuanto a la naturaleza del amor. El amor no lo podemos forzar. Tú puedes tratar de como padre o como esto, tratar de decir, oye hijo, mira, ¿te gusta fulanita? Oye hijo, eso. Oye, el otro, no podemos forzar ninguna situación. Por usar una expresión así, pero el día que despierta el amor, no hay fuerza que lo detenga. No hay fuerza que lo detenga. Pero yo lo puedo despertar y hacer velar, mantener despierto ese amor hasta que quiera. Hasta que el amor tome su curso. Ahora, ¿quién es amor? Dios es amor. Hay muchas cosas. Quiero sentar esta verdad, hermano. Sé que mi tiempo está terminándose, pero no lo hagáis despertar, porque no hay nada que incremente el amor. No puedo forzar que alguien se enamore de una persona. No puedo forzar el amar, el amor. No forces al amor a amar. El amor es un poder en sí mismo, despierta por sí mismo. Dios ha de tratar con ese corazón. Por más que yo impulse, yo quiera que mi hijo venga aquí a la iglesia y mira, y es esto, y es una obra de Dios en ese corazón. Y algo me ha enseñado a mí el Señor. Yo puedo predicarles, yo puedo insistirles, yo puedo exhortarles, yo puedo regañarles, reprenderles, para que amen a Dios. Pero yo no debo hacerlo por eso. Yo debo hacerlo por amor a Dios. El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. La respuesta, apacienta mis ovejas. Amo a Dios, por eso predico la palabra. Amo sus almas. Sí, porque son almas preciosas en las manos del Señor. Pero tengo que aprender que yo no puedo forzar el amor. No puedo forzar el amor. Yo quisiera que viéramos de determinada manera. Yo quisiera tener una respuesta de determinada manera. Pero yo puedo desbaratarme y mover y despertar y velar. No, no puedo despertar ni hacer velar el amor hasta que quiera. Yo debo hacer por el Señor, por amor a Él, por mi amor a Él, lo que debo hacer. Y hay una verdad aquí, la Sulamita. Llevó a las hijas de Jerusalén a amar a Dios por su amor de ella a Dios. Dios me ayude a mostrar en mi vida el amor a Dios. Ahora, el amor a Dios a veces será tierno y a veces será firme. Pero finalmente tiene que ser el amor a Dios. Yo puedo aquí y les pido perdón. Cuando a veces en mi frustración por ver tanto que Dios nos ha dado y que pareciera que estamos ciegos. La verdad, he hablado con firmeza y a veces hiriente, tratando de forzar algo. Pero no podemos despertar ni velar, hacer velar el amor, sino hasta que Él quiera. Hasta que quiera. Al amor, hasta que quiera. Pues, ¿cuándo quiere el amor? Pues, hasta que Él quiera. Entonces, quiere decir que Dios no... No, Dios está trabajando. Dios va a usar su palabra. No es tanto la elocuencia mía, ni el volumen de mi voz. Es Dios, va a usar su palabra en tu corazón. Hay algo que sí, Dios te ama y por eso es que quiere que vengas a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Tiene un mensaje para ti. La apatía, la indiferencia a Dios es una total sofocación al amor de Dios. Estamos cómodos, no queremos más religión, más compromiso espiritual de lo que tenemos, no queremos orar más, sencillamente no podemos leer más la Biblia de lo que lo hacemos, estamos ocupados. Y si así nos encontramos, hermano, créame, puedes tú hacer y ponerte metas, ponerte esto, pero no puedes despertar y velar el amor, hacer velar hasta que quiera. Ora al Señor, Señor, dame amor por ti. Despierta, como dice el Salmo, despierta tu poder. Y aún el Salmo 80 es un Salmo de avivamiento. Aún el himno que cantamos, avívanos, Señor. ¿Despierta qué? Más amor, más celo. En tu pueblo aquí en bien del pecador. Es Dios el que puede hacer, el que ha de hacer eso. Pero una vez que el amor despierta, una vez que un joven despierta en amor hacia una señorita, de una manera honorable, no le puedes decir, hey, ¿qué te parece? ¿Vas a salir ahora? Vámonos mejor a mi casa y vamos a ver una película y palomitas. Él dice, hey, pero si antes lo así, y son de las acarameladas. ¿Qué pasó? Pero tú eres mi amigo. Vamos, una película. El amor ha despertado. Y uno dice, oh, qué bendición. Mira el amor de ese joven por esa señorita. Pero ¿y Dios? ¿A Dios si lo cambiamos por una película y palomitas? A Dios si lo cambiamos por quedarnos en casa cuando tenemos que venir y escuchar de Él. Él tiene un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Por nuestra amada, no lo haríamos. Ahora, A lo mejor eso, y esa es una carga que ayer teníamos con nuestros amados hermanos, parejas. Somos uno. El día que vinimos al altar dijimos, vamos a ser uno en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza. Oh, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Pero lo que ha juntado nos hemos encargado de separarlo. Y ese amor está dormido. Y mal hace la esposa queriendo despertar y hacer velar el amor. Y yo sé, oye, pero es que y mal hace él en querer despertar y hacer velar el amor solamente para obtener algo. Y ahí es una relación de agravios, de agravios. Necesitamos que el Señor haga despertar el amor hasta que quiera. Oh, amados hermanos, cuán necesitados estamos de esta verdad. Decirle, Señor, despierta el amor. Pero vaya conmigo a capítulo 8 de Cantares para concluir. Y probablemente aquí hay una respuesta a esto que estamos diciendo. En las Biblias habla de, en nuestras Biblias dice el título, el poder del amor. ¿No se me dice ahí? El poder del amor. Versículo 5. Bueno, antes en el versículo 4 dice, os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y dice el Señor, debajo de un manzano. ¿Qué dice? Te desperté. ¿Dónde se puede despertar al amor? Debajo de un manzano. Allí, ¿un manzano? ¿Qué es un manzano? Es un árbol. ¿Se acuerdan que mi amado es, cómo decía allá? Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Entonces, el manzano, ¿quién es ese manzano? Es el Señor, es la cruz, el Señor en su poder de la expiación debajo del manzano. Te desperté. Allí, ¿dónde allí? Estoy en el versículo, capítulo 8, versículo 5. Allí, ¿dónde? Allí, debajo del manzano. Allí te desperté, perdón. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ah, pues, ¿una madre? A ver. Oh, ¿será ese un tipo de nuevo nacimiento? Bajo la cruz, bajo la sombra de la cruz. Fue cuando nacimos de nuevo. ¿Y cómo le llamamos cuando una persona nace de nuevo y está, oh, ferviente por el Señor? Decimos, ¿anda en qué? En su primer amor. Pero no es que después haya un segundo amor ni tercer amor. Decimos, está en su primer amor porque la Biblia habla del primer amor como el amor supremo. Como el amar a Dios de todo corazón, de toda alma. Pero cuando una persona se ha convertido a Cristo y ve la bendición de que el Señor ha perdonado sus pecados y ahora es una nueva criatura en Cristo y ahora quiere devorarse la palabra de Dios, decimos, anda en su primer amor. Pero ese es el primer amor en el cual nunca debimos retirarnos. Allí, allí, y allí en ese manzano. Ponme como un sello sobre tu corazón. Quiero hacer una obra espiritual en tu corazón. Acuérdense, nosotros no lo podemos despertar, el amor, hasta que Él quiera. Pero el Señor sí lo puede despertar. Él dice, bajo el manzano yo te desperté. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Y este amor va a arder como un fuego que las llamas, una fuerte llama que las muchas aguas, las circunstancias no van a poder apagar. Un amor que va a llevar a dar, como dice allí, si él diese el hombre todos los bienes de su casa. Hablábamos en esta mañana de los bienes del joven, del hijo pródigo, ¿no? Su vida, su eso. Si le entregas todo, Señor, te entrego ahora mi vida. Tú eres mi amado. Eso es una obra que yo no puedo hacer en la vida de mis hijos. Yo no puedo hacer en la vida de mi esposa. Yo no puedo hacer en la vida de esta preciosa congregación. Pero Dios sí lo puede hacer. Yo solamente necesito llevarlos al manzano, llevarles a la palabra. Que Él con su poderosa mano haga una obra espiritual a través de su palabra. Dice después, bien curioso, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se habla? Una pequeña hermana que no tiene pechos. Es una vida que no nutre a otros. Necesita que Cristo produzca fruto en su vida. Pero ella puede convertir a esta sulamita en un muro, como dice el versículo 9, en un palacio de plata. Y dice la sulamita en el versículo 10, yo soy muro. Y la que no tenía pechos, ahora sus pechos son como torres. Como torres, donde hay protección, donde hay nutrición, donde hay esperanza. Dios puede cambiar la vida de una persona, llevarla a amarle a Él, pero Dios no lo puede forzar. Por eso Cristo dice, yo aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es el espíritu de la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo tiene que hablar al individuo. Tristemente el espíritu, la respuesta así superficial de la iglesia, de la mayoría de la iglesia cristiana, por no decir de casi toda la iglesia cristiana, es: yo estoy bien, ya vine a la iglesia, esto, ya. Pero a menos que Dios haga una obra espiritual en los corazones, despierte el amor, seremos solamente cristianos nominales, cristianos domingueros, cristianos que somos una cosa delante de los hermanos y todavía decimos malas palabras, tenemos vicios, mentimos. Oh, amados hermanos. Yo deseo que Dios despierte el amor en mi vida. Pero algo me ha enseñado, que no puedo forzar el amor en los demás. Debo predicar, debo enseñar, debo vivir en ese amor. Puedo forzar a alguien que diga, agarre esa escoba y barre el Señor. Y barre, barre, no barre el Señor, barre para el Señor. Anoche terminamos la reunión de parejas. Y, hermano, si alguien puede ayudar. La gran mayoría de las parejas, abriendo aquí, ya saben, dos hermanos ya saben dónde va el mobiliario en el rompecabezas que tenemos aquí. Y yo nada más pasaba. Y veía aquí, veía allá. Y recuerdo los días en que nos tocaba hacer eso. No hay ningún problema. Ya los hermanos me preguntan, pastor, ¿y a esta hora? No, ya saben, ya saben. Si fui un ejemplo en eso, gloria a Dios. Pero no es suficiente ser un ejemplo en eso, en agarrar una escoba y poner un mueble de un determinado lado. Necesito ser un ejemplo, aún en las circunstancias más difíciles de la vida, por amor al Señor. Y si mi amor al Señor les inspira a amar a Dios, gloria a Dios. Porque yo no puedo, no podremos despertar y hacer velar al amor hasta que quiera. Espero que haya tomado esto para su vida, para sus hijos, hermano. Porque queremos exigir, les exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros decimos, es que tú debes hacer esto por amor a ti, pero nosotros no las hacemos. Estamos siendo hipócritas. Queremos que nuestros hijos crezcan y amen a Dios, y en la casa no hay amor de Dios. No podemos depender de la academia o de que la iglesia acá que se haya. No. Aún en nuestra segunda conferencia de ayer, el mensaje de Dios para un hombre, el mensaje de Dios para una mujer. El mensaje de Dios para una mujer: que levante endechas y enseñe a lamentar. Y el mensaje para un hombre: que no descanse en su sabiduría, en su valentía y en sus riquezas, sino descanse, se alabe en entender y conocer a Dios. Para entonces poder mostrar el amor al Señor. Y cuando hablamos que una mujer aprenda a endechar y lamentar, la mujer no es para decirle al hombre lo que tiene que hacer con la palabra de Dios en la mano. La mujer es para clamar a Dios, que Dios ayude a su esposo a conocer a Dios. Tristemente, muchas mujeres tienen que tomar la Biblia porque no hay hombres dispuestos a hacerlo. Pero tú, si no tienes un varón en casa, ora que Dios ponga un varón sobre tu vida. Porque con todo respeto, necesitas un varón que te enseñe la palabra de Dios. Que te enseñe la palabra de Dios. Todo esto por amor, ¿a quién? Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra que nos muestra esta verdad tan importante. No podemos despertar, por más fuerte que lo movamos, en el intensivo, en el piel, en el hebreo, lo sacudamos, una vida, un corazón, no podemos despertar al amor. Pero tú sí puedes, Señor. Despierta, oh Dios, como dice el salmista, avívanos, Señor, avívanos. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Te lo pido en el nombre de Cristo.